Ángel Guinda recibió la Fonoteca Española de Poesía en su casa de Madrid en mayo de 2021. Recitó poemas, expresó recuerdos y reiteró: ser poeta no es una profesión, ser poeta es una posesión. O escribir como se vive, escribir como se es. Con motivo de la publicación de Vida ávida, poesía reunida 1970-2022, os invitamos a escucharle.
La memoria es un tema importantísimo en la vida de todos nosotros, y cuando se tiene la suerte de no haberla perdido, pues es un verdadero tesoro. Bueno, y aunque unos creen que nací en un castillo, pueblo de las Cinco Villas, que es un museo del arte románico, no, yo nací en Zaragoza. Lo que pasa es que como quedé huérfano de madre en el parto, me trasladaron a un castillo a vivir con mi abuela paterna, mi abuelo paterno y un hermano de mi padre y su mujer. Y ahí pasé los años más felices de mi vida. Fueron 7 años viviendo con mis abuelos, con un primo hermano, uno de los 16 que somos, y fue una maravilla y una etapa muy enriquecedora y llena de cariño hasta que fui a Zaragoza. Bueno, y ahora aleatoriamente, sin orden ni concierto, podría incluso decir, voy a ir leyendo unos cuantos poemas y algunos de ellos los comentaré. Comenzaré con el poema Escribir, que es el veneno, el sano veneno de todo escritor y concretamente de todo poeta. Escribir. Si me quitan la palabra, escribiré con el silencio. Si me quitan la luz, escribiré en tinieblas. Si pierdo la memoria, me inventaré otro olvido. Si detienen el sol, las nubes, los planetas, me pondré a girar. Si acallan la música, cantaré sin voz. Si queman el papel, si se secan las tintas, si estallan las pantallas de los ordenadores, si derriban las tapias, escribiré en mi aliento. Si apagan el fuego que me ilumina, escribiré en el humo. Y cuando el humo no exista, escribiré en las miradas que nazcan sin mis ojos. Si me quitan la vida, escribiré con la muerte. Ahora voy a leer un poema que fue vivido cuando yo tenía 12 o 13 años en el Paseo de la Independencia de Zaragoza, paseando por los porches junto a mi padre. Es un poema en prosa que dice: de niño, yo veía en Zaragoza rinocerontes con cabeza de hombre, hombres con cabeza de pistola, hombres con cabeza de falo, hombres con cabeza de copón, hombres con cabeza de mardano, con cabeza de buey, de jíbaro, hombres cabezones, cabezudos, hombres con la cabeza en los pies. Ovejas con cabeza de mujer, mujeres con cabeza de cuna, mujeres con cabeza de cierva, mujeres con cabeza de fogón, mujeres con cabeza de basílica, con cabeza de virgen, de holocausto, mujeres con cabeza de piedad, mujeres con la cabeza entre las manos, manadas de mujeres y de hombres con cabeza sin ojos, boca, orejas, nariz, hombres y mujeres sin cabeza y cabezas rodando por las calles. Ahora voy a leer un poema que concebí y escribí en Croacia en nuestro primer viaje, digamos, de vacaciones. Se trataba de, después de la comida en la ciudad de Ceutat, íbamos en un barco pequeño a la isla de Córchola. Y la anécdota que recuerdo de este poema es la siguiente. Yo después de comer normalmente me duermo mientras sueño, como no pasa mucho, ¿no? Entonces me dormí en el viaje, que duraba media hora, y cuando desperté digo: oye, Raquel, ¿pero dónde estamos? Porque estamos en pleno mar, pero rodeado de montañas. Y eso era un recuerdo que me llevaba un poco a Vietnam. Y ya me explico. El mar. Mi cabeza es un mar rodeado de montañas, donde ruge el silencio y las nubes reposan como gaviotas muertas. Mi cabeza es un mar entre andamios de niebla o la gran polvareda de las demoliciones. Mi cabeza es un mar cuyas ventanas tiemblan como relámpagos y en sus olas retumba el eco de los soles. Mi cabeza es un mar de enrona y laberintos, donde agitan sus crines los caballos del aire. Mi cabeza es un mar, y en sus puertos en llamas atracan los volcanes, los recuerdos zozobran. Mi cabeza es el mar de las detonaciones, los tambores de humo del adiós y sus ruinas. Mi cabeza es un mar, o libro de registro de los derrumbamientos, los escombros del cielo, los tesoros perdidos. Mi cabeza es un mar. Mi cabeza es un mar de emboscadas y túneles, avalanchas de luz y sed resquebrajada. Conmoción de lo inmóvil, mi cabeza es un mar. Mi cabeza es un mar en cuyo fondo claman los suicidas del agua, los barcos y aviones acribillados por el horizonte. Mi cabeza es un mar, y en sus playas los niños juegan a ver caer caramelos de fuego de las garras de un mundo donde no está mi mundo. Mi cabeza es el mar donde yo he naufragado. Y ahora voy a entrar en un apartado, muy brevemente, de algunos de los venenos que tuve en mi juventud con las drogas, tanto líquidas como sólidas. Voy a decir el poema. Lo que es la vida, ¿eh? Mi padre me decía cuando tenía 17 años: no fumes, deja el tabaco o te dejará a ti. Y tenía razón, porque en 2011 me detectaron EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo seguí fumando imprudentemente y 10 años después me diagnosticaron el cáncer de pulmón. Bueno, me he fumado la vida. Me he fumado la vida como el tiempo se me ha fumado a mí. Mirad esta laringe, esta tráquea, estos bronquios y pulmones ametrallados por la nicotina. He fumado los gases subterráneos del metro en sus andenes. El aire de Madrid, sucio, como una traición a la luz más hermosa. Las nevadas del yeso en las pizarras, la hoguera negra de los tubos de escape, las hojas secas de la marihuana, el asfalto, la niebla, la humedad, la avellana tan blanda de los clítoris, la espesa polvareda de lo siniestro cuando huía de mi sombra y mi vida hecha polvo, y el polvo que seré bajo el árbol secreto de la muerte. Luego hay otro poema, pero no lo voy a leer, que hace alusión a la bebida, y un poema que comenzaba: paralelamente a me he fumado la vida, comenzaba, me he bebido la vida. Bueno, sangre negra. Este vino que bebo no es la sangre de Cristo. Este vino que vivo es la coagulación de los números rojos, sangre violada en guerra. Este vino o las lágrimas secas de todos los que emigran, de todos los sin techo, de todos los que todo lo que tienen es nada. Este negro vino de mala uva que bebo como vivo es menstruo de mujer crucificada. Es un Cristo de sangre clavado en mi conciencia. Voy a leer ahora un soneto que da la entrada a otro tema, que sería el de la rebeldía, que es el soneto No. Soy un claro interior, el porvenir de una puerta que siempre está trancada, la trampa de vivir y ver morir. Contra la destrucción de la conciencia, bramo, reviento, clavo en Dios los codos. Soy un zarpazo roto de paciencia. Una luz que arañando los escombros borra la niebla y sigue hacia adelante. Un hombre con la sombra hasta los hombros. Como hambre y bebo sed con todos los condenados a escarbar la nada. Esto no es un poema, es un desplante. Profundamente grito un no rotundo. Yo no quiero vivir en este mundo. Sí, bueno, los poemas que preceden a los que voy a leer ahora están escritos entre 1968 y 2000 y 2005. Los que voy a leer ahora están escritos entre 2005 y 2020. Voy a decir ahora el poema orfebrería. El poema orfebrería, que viene a ser una mini poética, que dice: no puedo tallar el aire. No puedo tallar el agua. No puedo tallar la luz. Haré una perla con el silencio. Bueno, y que viene a decir en esta mini poética que tal vez el mejor poema que uno puede escribir está hecho de silencio. Y ahora voy a leer dos poemas de un tema muy importante también en mi poesía, que es el tema del amor. Dentro de los temas eternos, que son el tema de la vida o de la existencia, el tema de la muerte, el tema del tiempo, como puente entre una y otra, entre la vida y la muerte, y el tema del amor. Voy a decir un poema que se llama Y, la letra Y tiene mucha relación con la unión de las palabras, porque es una conjunción copulativa, y tiene mucha relación con la unión de los cuerpos, la cópula, conjunción copulativa. Y. Ya no me falta el aire. Ahora respiro tu respiración. A tu lado tengo más sed de fuego que de agua. A tu lado todo desaparece menos tú. Salgo del mundo cuando entro en ti. Y otro poema de amor, lo que queda de todo. Lo imposible posible eres tú. El aire que me envuelve eres tú. La órbita en que giro eres tú. Lo que nombra el misterio eres tú. La ausencia que acompaña eres tú. El sol que me congela eres tú. La prez del terremoto eres tú. La raíz que me eleva eres tú. La luz de cada noche eres tú. El imán que me atrapa eres tú. El glaciar que me quema eres tú. Lo que llena el vacío eres tú. El silencio que me habla eres tú. Lo invisible, visible, eres tú. El eco del abismo, eres tú. Lo que queda de todo, eres tú. Ahora de la existencia, del tema existencial, que bueno, que es la vida misma, pero voy a leer un poema que se llama La diferencia. Todo armoniza por la diferencia. El desierto de hielo, el árbol en la roca, la suave furia del mar y las estrellas. Nacemos transparentes como el aire, nos volvemos opacos como el mármol. Uno puede soportar tanto dolor como placer es capaz de recibir. Piedra, hierba, fuego, agua, luz, tiniebla, tempestad de arena, todo armoniza por la diferencia. La ciudad, mientras duermes, draga el silencio que todo lo hace nuevo. Nube, raíz, el canto de los pájaros, todo armoniza por la diferencia. Y ahora vienen un pequeño grupo de poemas sobre el tema de la muerte. Claro, a mí me marcó mucho, como marca cualquier huérfano, la muerte de mi madre en el parto. Y de alguna manera estaba ahí también un poco de la muerte de mi padre, porque tuvo una vida muy dura desde que su mujer murió. El poeta pregunta por su muerte. Moriré horizontal, verticalmente, delirando, consciente, inconsciente. He de morir despacio, de repente, suicida, criminal, rebeldemente, indiferente, en frío o en caliente. Me moriré enfermando, torpemente, o he de morir de muerte permanente, en casa, en hospital, solo, entre gente, ya de inmediato o tardíamente, apacible, brutal, airadamente, o mirando la muerte frente a frente. Y otro poema relacionado con la muerte, titulado Los muertos. Llegan lejos las manos de la ausencia hasta alcanzar el mundo de los muertos. Los muertos que nos viven, los muertos que nos matan, los muertos que vendrán a visitarnos, los muertos que están vivos, los muertos que nos llaman, los muertos que se vuelven a morir, los muertos que en la muerte nos esperan. Voy a leer un poema sobre el mundo de los viajes, pero sobre todo lo que considero el viaje más importante, que es el viaje interior, el viaje desde uno mismo a uno mismo, lo cual no quiere decir que esté en contra de viajar, porque con mi mujer pues me llevaba a cantidad de países del mundo, y de Asia, de América, de Europa, o sea, que nos hemos movido. Pero sin embargo sigo pensando que es el viaje interior el más importante de nuestra aventura, que es una característica de poesía que muchos críticos han sabido ver, de un rasgo místico, que aunque sea muy pagano, sin embargo, hay un misticismo muy evidente. Y no sé si será casualidad, pero en Valladolid, cuando vamos a la casa de Valladolid, de donde es mi mujer, pues qué casualidad, o qué destino. Vivimos en la avenida de Santa Teresa de Jesús. Pero todo por detrás, estamos rodeados de calle Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, San Juan de la Cruz, o sea, todos los místicos españoles. Bien, el viaje interior. Fuera de ti, no esperes encontrar lo que dentro de ti nunca has buscado. No es más hermoso el sol de otros lugares, por lejanos que estén. Lo que importa es la luz que da vida a tus ojos. No fatigues tus días en recorrer países en busca de otros mundos. No tardes en emprender el viaje a tu interior. No vaya a ser que pronto sea tarde. No estar de ti tan cerca como crees, ni es tanto el tiempo de que aún dispones para descubrirte y conquistarte. En los últimos años iba por institutos a dar lecturas a los chavales de bachiller. Pues leía un poema que me servía para explicar la metáfora y que encerraba cierta ironía que hacía sonreír y finalmente reír a los alumnos. El poema se llama Cajas. Es un poema basado en una experiencia real. Fue una amiga de otra amiga mía, la primera nicaragüense, que vino a Madrid a dar una conferencia acerca del mundo indígena, de su desarraigo lógico con la ciudad, etc. Y el poema se llama Cajas. Lo diría una indígena y tendría razón. Ustedes tienen la vida organizada en cajas. Nacen y les depositan en una cajita. La casa es una caja y las habitaciones son cajas más pequeñas. Suben a la casa en una caja. Bajan a la calle en una caja. Viajan en una caja. Duermen y hacen el amor sobre una caja. A través de una caja ven el mundo. Cambian de casa, lo meten todo en cajas. Los bancos y las cajas hacen caja. Y cuando mueren, les introducen también en una caja. Todo está hecho para que encajemos. Nos encajan la vida. Algunos no encajamos y nos desencajamos.